No hay ninguna conexión entre la educación, el pueblo, esas cosas no existen. Entonces, si van bien y si no van también, definitivamente no van a aprender igual.
Lady, esto es un colapso sistémico. ¿No hay nada en ese país que funcione bien?
En este país no hay transporte, no hay medicamentos, no hay alimentos. Ni siquiera hay cerebro, porque yo pienso que todo el mundo se ha quedado sin cerebro, la gente no genera. La gente antes te preguntaba, ¿cómo estás? No, ahora te preguntan, ¿tienes corriente? Mucha gente enferma también, hay mucha gente enferma en la calle. Fui al médico, ¿para qué voy a ir? Y esa es la respuesta de todo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es la respuesta?
Bueno, nos acordamos de ti recientemente porque vimos imágenes inéditas de las salas del Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech. Es increíble que en esas condiciones hay personas internadas, sin cambiar sábanas, baños tupidos, salas abandonadas, sin climatización. Ese es el Hospital Provincial de Camagüey, le dice.
Yo pienso que no sea el hospital, más bien es la morgue, porque toda persona que entra, entras con un grano y coges un estafilococo. Entras con un problema y se te revierten cuatro problemas. Y ahí no hay nada. Toma, están trabajando hasta con los mismos, las cosas de los sueros, es las mismas. La persona que entre sin un familiar sabe que es muerto. Es muerto. Yo le tengo pánico al hospital. Prefiero cocimiento, fíjate, antes del hospital.
Bueno,
esto es crítico, crítico, crítico.
Sin ánimo de exacerbar más los ánimos, pero en este escenario, ¿cómo sobreviven las personas? ¿Hay niveles de descontento, hay niveles de protesta o las personas están como zombies y ya están?
Así, sí, mira, en estos momentos mi barrio es un barrio más bien tranquilo. No, mi barrio está muerto. Se va la luz y no sientes bulla, no pasa nada, todo el mundo se sienta tranquilo. Es como que ya hay que esperar morirse. Yo pienso eso, que la gente está así, ya, que no tiene solución. Y yo te voy a dar, tú sabes que siempre te he dicho la verdad y lo que pienso. Mi país es una olla de presión. Mi país, Camagüey. Tú sabes que La Habana te ha dicho que es otro país. Esto aquí es una olla de presión. Si la válvula no da un escape, esto va a explotar. Y explotar en cualquier momento.
La cuestión, finalmente, estamos ya a 11 de abril. ¿Cómo fue el suministro y la venta de la canasta básica el día primero? ¿Cómo funcionó este jueves dominó? Que viene una libra de azúcar y no llegaron las dos de arroz. ¿Llegó el café o no llegó el chícharo? ¿Qué vendieron?
El chícharo. Chícharo, sí. Vendieron no sé cuántas onzas de chícharo. Y a mí me dieron para dos personas una java del chícharo. Me imagino que esa está la proteína del 31 de diciembre. Porque me dieron una java del chícharo. Me dieron cigarro. Que el cigarro es una moneda de cambio en este país en este momento. Claro. El cigarro malo ese que nadie quería, eso vale como 500 pesos en la caja de cigarro ahora. Cigarro y tabaco. ¿Y todo el mundo se puso contento? ¿Qué es lo que te digo? Que todo el mundo es zombie. La gente se puso contento porque le dieron cigarro y chícharo. Pero no hay azúcar. El arroz, ¿vieron un arroz? Que estoy buscando una mamita que me enseñe a cocinar ese arroz. Si le echo un cc más de agua, queda empegostado. Si le echo un cc menos, me queda duro. No hay manera que yo logre cocinar ese arroz, que quede bueno. Entonces nadie protesta, nadie dice nada, te digo, todo el mundo parece zombie.
¿Se resuelve la vianda en Camagüey o no?
Vianda así, pero muy cara, ¿oíste? Ahora ya empieza el mango también, sabe comer mango no hay hambre. Y yo pienso que la gente se va a comer los mangos para verdes, pero en este momento hay mucha cebolla, hay mucho tomate. El vianda sí, plátano burro, todo el que tú quieras. Pero muy caro, nadie de plátano burro 50 pesos. Pero bueno, vianda sí hay, pero tampoco se puede comprar.
Increíble. Gracias, ladies. Lady Tavares en Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. De Camagüey nos vamos al Portal del Oriente, la provincia de Holguín, San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial. Un honor y un gusto, como siempre, presentar desde ahí al activista Dámaso Alberto Fernández. Dámaso, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para todos.
Bueno, gusto escuchar su voz. Hemos intentado en varias oportunidades y ya tenemos lamentablemente casi una conclusión. Cuando ustedes no nos contestan es porque o no hay comunicación de Texas o no hay electricidad o no está cargado el teléfono. Evidentemente es parte de la conclusión producto de la intensificación de los últimos días los apagones. ¿Cómo anda el tema en el energético en San Andrés en los últimos días? ¿Cuántas horas de alumbrón tienen?
Bueno, esto es increíble. Ya ahora a las 12 exactamente la tumbaron de nuevo la electricidad, ahora hasta las 6 de la tarde. Por entonces lo mismo la ponen a las 6 como a las 7, que a las 8 de la noche, y la quitan de nuevo a las 3 de la mañana. O sea, de 6 a 12, entonces la vuelven a quitar de nuevo a las 12 hasta las 3 de la tarde, de la mañana. Y de ahí pues vuelven a quitar y vuelven a ponerla. Toma, mire, en realidad el déficit eléctrico, la escasez de alimentos y medicamentos en nuestro país es cada día más crítico.
Damaso, el tema del quitipón este también hace que se malogren los equipos electrodomésticos y Etexa no garantiza nada de reparación.
Por supuesto, es que van a garantizar. Ellos rompen los equipos, los poquitos que hay, y les conviene que se rompan. No garantizan nada. Usted se rompe, por ejemplo, el refrigerador aquí a alguna persona, ¿a dónde van a quedar? Tienen que pagarle. ¿Y cuánto vale un arreglo de un refrigerador y de cualquier equipo? Una fortuna que no vale.
Damaso, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes ahí aislados en una comunidad rural en medio de largas horas de apagón? ¿Cómo es el diario acontecer de ustedes? ¿Me puede describir cómo sobreviven?
Imagínense, las personas, muchas buscando palitos como leña para encender su fogón a cocinar lo poquito que aparece. Otras pues dando 1,500, 1,600 pesos en dependencia de los días por un saco de carbón que ya también va para abajo, ya casi no hay carbón. Entonces las personas, el medicamento, la alimentación, todo es una escasez total. No hay de nada. Es decir, trajeron 2 libras de arroz, 1 libra de azúcar, un ejemplo que pongo, eso es decir nada, porque ningún ser humano vive un mes con 2 libras de arroz.
Y es una realidad, pero ya esto se ha convertido en cotidianidad, ya es cotidiano, ya esto no es algo que es excepcional, que hubo una crisis un mes. Todos los meses la misma crisis.
Correcto, era lo que le iba a decir, que es inaceptable que en pleno 2025 enfrentemos estos cortes de corriente, estos constantes, falta de todo, nos impide que nuestros hogares y los que tienen negocios funcionen adecuadamente. La falta de todos los productos básicos y el medicamento está trayendo, Tomás, que las personas están perdiendo la mente, se están enfermando de los nervios.
Sí, porque también es, aparte del problema de medicamentos, la vitaminosis, la falta de alimento, todo esto incluye un estado mental deficiente.
Estamos el pueblo parece zombie, no sabe para dónde coger. No sabe para dónde coger el pueblo. Entonces, bueno, siempre se mantiene la fe y la esperanza en el cambio pacífico.
Sí, pero por el pulso que palpa uno de los cubanos, hay un agotamiento ya. La población está extenuada, vamos, Alberto.
Claro que está extenuada, uno se acuesta a dormir y no duerme pensando en qué como mañana o qué hago para sobrevivir, para comer mañana. Hay muchas personas que dicen, yo quisiera acostarme a dormir y no despertarme.
Increíble. Damaso, 1 millón de gracias y mucha suerte. Damaso Alberto Fernández, sí, en San Andrés Holguín. Vámonos al occidente del país. Artemisa Guira y Melena, contacto a esta hora de la tarde con la madre del preso político del 11J, Jorge Bello, la señora Marta Domínguez. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
¿Qué se sabe de Jorge?
Bueno, Tomás, ayer hablé con Jorge. Jorge está otra vez con la crisis que le da él en los testículos, producto de una varicocele que tiene. Y entonces estuvo en crisis. Y ya, gracias a Dios, ayer dice que de tanto que él se quejó y nosotros nos quejamos, lograron llevarlo al médico y ponerle un plan, porque está en crisis otra vez con el problema.
¿Y sigue en Guanajay?
Sí, está trasladado en Guanajay.
¿Qué le habló de las condiciones ahí? ¿Ha habido algún mejoramiento después de que llegó de este lugar? Porque usted no decía que las condiciones eran tan malas o peores que en el Combinado del Este.
No, allí las condiciones son más malas que el Combinado. El Combinado está pésimo, por eso está más malo todavía. Por lo menos desde que yo llegué me di cuenta que aquello es un lugar horrible. Eso parece un campo de concentración. Eso es horrible, la visita, más manejo para todo, los baños que ellos dan asco. No puedes ver unos bancos largos que no puedes ni menearte ni alzar los codos para poder comer. Una cosa horrible, un calor cerrado, una oscuridad, porque no hay ni un foco. Ni un foco hay para ponerle al lugar este tantas personas, juntas unas al lado de la otra, que eso es lo más grande de vida, unos bancos chiquitos que yo me fui para atrás. Eso, las condiciones son malísimas, la alimentación malísima. Porque mi hijo me dijo que la alimentación ahí está malísima. Él se alimenta del saco.
¿Cuándo fue que lo llevaron al médico? ¿Ayer o antier?
Ayer fue que lo llevaron. Él me llamó por la tarde porque las llamadas son nada más que martes y jueves.
Muy lamentable. Marta, antes de finalizar con usted, ¿cómo anda Guira? ¿Cómo andan los apagones en Guira? Este viernes, ¿qué nos puede decir?
Mismo. Horrible. Todos los días los apagones son horribles. Ayer se fue a las 7 de la noche y vino a las 1 de la mañana. Esto es lo más grande de la vida. No nos dan tiempo a coger agua, los apagones son horribles. Todo está malo. Esto tocó fondo ya, Tomás. Esto no da más.
Venga acá, Marta. Sumado el tema de los apagones, ya hoy estamos a 11 de abril. ¿Qué vendieron por la canasta básica?
Nada.
Ni azúcar, ni arroz, absolutamente nada.
Pero si todavía no deben los mandados de marzo. Nos dieron el mes pasado los de febrero y todavía nos deben marzo y nos deben abril.
Bueno, pues muy lamentable, Marta, la situación, lo que está ocurriendo ahí en Guira. Vamos a seguir teniendo información. Una pregunta, Marta, ¿la gente sigue cocinando con leña?
Sí, con leña. El carbón está muy caro y todo el mundo no tiene para comprar un saco de carbón. Todo el mundo está cocinando, inclusive yo tengo neumonía del producto de cocinar con leña.
Es muy lamentable toda esta situación, Marta, y sin solución. Lo más lamentable, Marta Domínguez, es que hablamos en enero y es así, febrero, es así, marzo, así. Ya es el año entero en crisis. Es irreversible.
Eso no tiene solución. La solución es que se caiga la dictadura, más nada.
Increíble. Marta, un millón de gracias ahí en Guira de Melena, en Artemisa. Las gracias a Marta Domínguez del territorio. Vamos a ver si cerramos nuestro espacio. Queremos tener testimonios. Vamos a intentar la comunicación con Miguel Antonio Miranda. Miguel Antonio Miranda reside en Pinar del Río y con él nos proponemos cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy. Contacto en lo más occidental del territorio nacional. La ciudad de Pinar del Río, en el occidente cubano, con el activista y miembro de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Miguel Antonio Miranda. Miguel Antonio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es un gusto tenerte, como siempre, este viernes para que nos resumas la situación energética, cómo anda Pinar del Río. Me habías dicho, y quiero que me lo reitero, que ha habido un mejoramiento. Cuando me dijiste un mejoramiento, yo pensé que había regresado la luz. Bueno, está regresando por 4 horas. Realmente, no es tanto el mejoramiento. ¿Cómo anda la cuestión por allá?
Mira, la cuestión por aquí sigue pésima por mucho que lo quieras ver de cualquier punto de vista. Una mejora para nosotros los cubanos, que nos pongan 5 minutos, es una mejora porque nosotros estamos adaptados a que nos estén dando de poquito en poquito. Aquí vivimos con el susto. Ahora hemos mejorado, como digo, un tilín, pero vivimos con ese susto de que en cualquier momento todo vuelva a decaer y volver a pasar a ir a hacer las colas a los cajeros de horas y horas y horas y nunca poder sacar dinero, de volver a empezar a cocinar con leña, de volver a salir a buscar carbón, a ver si encontramos carbón para cocinar, para poder darle a nuestros hijos un poco de alimento. Vivimos con el susto también de que no podamos llevar a nuestros hijos a la escuela para que den clases, porque cuando no hay corriente, cuando hay muchos apagones, los niños duermen de noche y no los podemos mandar a la escuela porque los mandan a la escuela y se quedan dormidos en el aula. Y eso hace que el rendimiento académico de un niño baje como ha bajado en todos estos años para acá. Se está viviendo una situación triste y dolorosa, y mejora como tal no ha habido. Para que haya una mejora tienes que poner la corriente definitivamente, pero eso no le importa a nadie del gobierno, no le importa a nadie del régimen, no le importa a Díaz Canel, no le importa a nadie, y nadie nos ayuda, y seguimos viviendo todas esas circunstancias tristes. Mi madre sale por las mañanas para el trabajo, y a veces ella no tiene corriente y ya está haciendo calor ya, y mi madre tiene que sentarse en una tienda a vender, que no se vende nada porque nadie tiene dinero, sudando y sudando y sudando, y por culpa de los apagones. Entonces cuando llega a la casa tiene que amarrarse conmigo a buscar leña o a tratar de conseguir un poquito de carbón para hacerle poquito comida que podamos conseguir Entonces, esos apagones van a seguir, yo sé que van a seguir, y abundante cada vez más, porque no hay una gota de petróleo. Según ellos dicen que no hay petróleo, no hay combustible, no hay nada. Y es difícil, muy difícil, seguir viviendo así, y más vivir, acostarse dormido en una cama y vivir con el susto de que vuelva a decaer el sistema eléctrico, o que se vuelva a caer por completo en el país, y seguir sufriendo lo que hemos sufrido ya por más de 2 años y por más de 60 años que hemos vivido de revolución terrorista.
Miguel Antonio, en el mes de abril, correspondiente al 1 de abril, ¿qué vendieron por la canasta básica? ¿Pagaron algo de lo que debían? ¿Se emparejó un poco la cosa o el déficit de alimentos continúa?
El déficit de alimentos continúa. Mira, eso ha creado un gran descontento en la población pinareña. Porque es que, mira, cuando viene la canasta básica, arroz, se dan una libra por persona, y usted se podrá imaginar qué puede resolver un ciudadano de ese país con una libra por persona en la canasta básica de arroz. ¿Qué podrá comer? Como un día, y lo otro tienes que salir a inventar. De entonces, el pan, cuando te dan el pan, eso no parece un pan. No sé ni qué nombre ponerle, porque no sé qué nombre existe para poder describir eso que nos dan a nosotros, que es una falta de respeto. Porque ese pancito que nos dan, eso es lo que nosotros podemos dar de merienda a un niño para la escuela, o un anciano que tengamos en la casa, porque no hay nada que dar de comer. De que dan la canasta básica completa en el mes, mentira. Hay mandado, como nosotros decimos, los mandados a los cubanos, los mandados. Aquí se hacen los mandados de un jefe que lo dan en julio, se demoran 2 días para darte los mandados completos. Cuando viene, dan una librita de azúcar, es una falta de respeto. Nunca se cumple como se dice por los medios de comunicación, la televisión, el periódico, que se están cumpliendo las demandas. Es mentira, es cierto, es una pura falacia.
¿Cómo anda finalmente el tema del tarjetón y los medicamentos básicos para la hipoglucemia, la hipertensión, los problemas cardíacos? ¿Sigue el déficit de medicamentos o ha habido un mejoramiento?
Mira, el déficit de medicamentos es extenso. Eso yo no sé ni cómo decirte, porque es que ya vas a una farmacia, es una cola de 2 y 3 días, ya más. No llegan, dan donaciones para los hospitales. Aquí en el hospital, a ver, Santa María, aquí en Pinar del Río, han hecho donaciones y llegan médicamente a los médicos. Pero cuando tú vas al médico, porque yo, por ejemplo, he llevado a la madre mía con una cetacea y no ha habido ni una receta para hacerla a la madre.
Bueno, pero perdona un momentico. Sin embargo, ¿cómo es posible que ese mismo medicamento que esté en falta en el hospital baja a la candonga y ahí lo hay?
Sí, en la candonga. En la cuevita va. Mira, le voy a explicar de ese tema porque yo he ido mucho a la Candón y a la cuevita. Porque eso es un lugar donde nosotros los cubanos tenemos para llegar y resolver. Usted llega a la Candón y encuentra medicamentos cubanos por donde quiera. Es increíble. Entonces ve una gente con dipirona, con duragina, con medicamentos controlados, como la marcapasepina, el parquizoín, otros medicamentos que se le dan a personas nerviosas.
Miguel Antonio. Miguel Antonio, bueno, pues lamentablemente, de todas maneras, perdimos la comunicación con Miguel Antonio Miranda, a quien le damos de todas maneras las gracias por estos minutos de su tiempo desde el occidente del país para Cuba al día. Gracias a Dios que pudimos concretar la entrevista. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Eddie Sicilia. Y pues tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Deseándoles lo mejor el fin de semana en tiempos tan difíciles, y Dios mediante el reencuentro el lunes a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Buen fin de semana y los esperamos el lunes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Esta es una pausa para la meditación. No importa de quién se trate ni de cuál sea nuestra posición en la vida, es indudable que todos recibimos nuestra porción de problemas y complicaciones. Pueden presentársenos en forma de inseguridad económica, incertidumbre laboral, graves problemas de salud o dificultades personales. Pero nadie está libre de problemas. Todos nos vemos sujetos a las adversidades que la vida nos depara, y cada uno reacciona en forma diferente. Algunos nos enojamos y amargamos. Otros nos desesperamos y enceguecemos de forma tal que no podemos atinar a encontrar una solución, aunque la tengamos a nuestro alcance. Mientras que aún otros se hunden en el desconsuelo y pierden toda esperanza y hasta el deseo de seguir viviendo. Pero sin importar cómo confrontemos los problemas que nos aquejen, todos quisiéramos rehuir a la adversidad. Cuando nos encontramos en medio de una desgracia, ¿quién no ha elevado una plegaria para rogar que los problemas nos sean eliminados o por lo menos aliviados? En un hospital, cuando una madre fue informada sobre una enfermedad crónica de su hija, comentó al médico que le dio la mala noticia, que oraba por un milagro que la liberara de esa terrible tragedia. Después de un momento de meditación y tratando de encontrar la forma más adecuada de consolar a la buena mujer, el médico le dijo: «No pierda la esperanza. En mi trabajo muy a menudo soy testigo de milagros, como el que usted pide». Pero el milagro no es siempre que la enfermedad tome un vuelco favorable o desaparezca, sino que la familia confronte el problema y aprenda a vivir con él. La aceptación es el valiente acto de reconocimiento de la realidad de una situación ineludible, y el resultado final es que la persona que practique esa forma de aceptación sea lo suficientemente sabia como para confrontar sus problemas, analizarlos y comenzar un proceso de lucha que deje a la postre una segura consecuencia positiva. Puede que el problema no sea resuelto en beneficio del damnificado. Tal vez después de muchos esfuerzos, la persona aquejada logre nada más que evitar la magnificación del problema. Tal vez el problema sea precisamente lo que la persona necesite para sacudir la modorra, para disponerse a cambiar de actitud y tomar la firme determinación de salir adelante mediante una nueva actitud y mayor energía. Cualquiera sea el resultado final de la batalla mediante la aceptación y la confrontación de la adversidad, la persona siempre saldrá favorecida con el fortalecimiento que brinda la lucha por la supervivencia y por el futuro. Claro que es difícil de practicar. Se necesita valentía y determinación. Pero aún sin ellas, los problemas van a continuar acosándonos. Entonces, ¿por qué no confrontarlos determinadamente en lugar de permitir que nos abrumen y dejarnos vencer sin luchar? Muchas veces, los problemas nos obligan a abandonar sueños queridos por los que trabajamos por mucho tiempo, pero aún en esa pérdida encontramos la fortaleza para empezar de nuevo. En la lucha podemos encontrar la paz que nos permita divisar nuevos horizontes y oportunidades más frescas y brillantes. Jamás olvidemos que la adversidad es el duro yunque en el que se forja el carácter de los valientes. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 11 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de este viernes 11 de abril, el agradecimiento como siempre a la audiencia que nos intenta comunicar y colaborar con Radio Martí a pesar de las dificultades dentro de la isla, apagones, desabastecimiento, problemas con el transporte. El agradecimiento no obstante a ellos. También extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, contar hoy en la colaboración técnica que hace posible la transmisión del espacio de Eddie Sicilia. Antes de irnos con nuestro primer invitado en Camagüey, Ledis Tavares, vamos al panorama informativo, los titulares noticiosos a esta hora de la tarde. En horas de la mañana este viernes se conoció el fallecimiento del comisionado de la ciudad de Miami, Manolo Reyes, a los 80 años de edad. Reyes, figura instrumental en el exilio cubano y en la transformación de Miami. Descanse en paz. ¿Y es posible salvar el parol humanitario? Decisión de la jueza podría lograrlo. Un análisis en nuestra página martinoticias.com. La Habana congela cuentas millonarias a inversionistas en la isla, reporta la agencia española EFE. Y la empresa Texas culpa a antenas artesanales por fallas de cobertura y amenaza con sanciones a los infractores. Alertan sobre verdadera motivación del Colegio Universitario de Holguín de ofrecer becas para estudiar medicina a los estudiantes de 12 grado sin el requerimiento de las pruebas de ingreso. Y la realidad de las calles y los hogares cubanos desmonta retórica oficial sobre la situación de los feminicidios. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Iniciamos nuestro espacio en la tarde de hoy en Camagüey, Cuba, la ciudad de los tinajones, el contacto y con Ledis Tavares. Buenas tardes, Ledis.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, un milagro porque hemos intentado por muchas maneras comunicarte, como comunicarnos contigo y se cae, no se cae. ¿Cómo andas tú? ¿Cómo anda Camagüey? Tu regreso al terruño, a los tinajones. ¿Cómo anda el tema de los apagones? ¿Cómo anda la ciudad de Camagüey?
Bueno, te cuento que es un milagro la comunicación porque no tengo corriente, pero tengo conexión. Y esto es, son alumbrones, no son apagones.
¿Desde qué hora? ¿Desde cuándo no tienes corriente?
Desde las 6 de la mañana.
Más o menos, Lady, ¿cuánto está promediando esto diariamente de apagones?
Entre 14, 18, a veces la ponen 2 horas, la quitan, la han puesto 1 hora nada más. Es más o menos como está el déficit de los cerebros.
Ladies, este panorama tétrico, por cierto, ¿cómo hacen ustedes, las abuelas, las madres cubanas, para llevarle un bocado de comida a los infantes? ¿Cómo se resuelve esto? Porque me han dicho que tampoco hay gas licuado. Entonces hay que acudir a la leña.
Es con carbón, y el carbón está mucho más cara casi que la carne de puerco. Y mira que la carne de puerco está cara. Y lo que se hace es encender una sola vez al día con leña. Se enciende porque el carbón de otra manera no... Ahí se enciende hasta con poliespuma, con plástico, con lo que se puede encender. Y si no hay carbón, pues con leña. Pero se hace una sola vez al día. Se trata de hacer una sola comida. Pero imagínate, los niños y los adolescentes tienen una etapa que comen mucho. Y ahora, están sin dar clases, casi desde el miércoles. La semana que viene es de receso, no sé qué nos vamos a hacer.
Sí, porque también me imagino que hay madres que han tomado la decisión personal de, ante la falta de alimentos, las noches sin poder dormir los menores, no lo llevan a la escuela.
Así mismo, prácticamente la semana pasada no hubo niños en la escuela, por lo menos los míos no fueron ninguno de los dos. Y en la escuela que tengo cerca no se ve movimiento tampoco, y las mismas maestras le dicen a las madres, no les traigo, las mismas maestras. Y entonces, pues eso es lo que está pasando. No hay ninguna conexión entre la educación, el pueblo, esas cosas no existen. Entonces, si van bien y si no van también, definitivamente no van a aprender igual.
Lady, esto es un colapso sistémico. ¿No hay nada en ese país que funcione bien?
En este país no hay transporte, no hay medicamentos, no hay alimento. Ni siquiera hay celebro. Porque yo pienso que todo el mundo se ha quedado sin celebro. La gente no genera. La gente antes te preguntaba, ¿cómo estás? No, ahora te preguntan, ¿tienes corriente? Mucha gente enferma también. Hay mucha gente enferma en la calle. Fui al médico, ¿para qué voy a ir? Y esa es la respuesta de todo. ¿Para qué es la respuesta?
Bueno, nos acordábamos de ti recientemente porque vimos imágenes inéditas de las salas del Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech. Es increíble que en esas condiciones hay personas internadas, sin cambiar sábanas, baños tupidos, salas abandonadas, sin climatización. Ese es el Hospital Provincial de Camagüey, le dice.
Yo pienso que no sea el hospital, más bien es la morgue, porque toda persona que entra, entras con un grano y coges un estafilococo. Entras con un problema y se te revierten cuatro problemas. Y ahí no hay nada. Toma, están trabajando hasta con los mismos, las cosas de los sueros, es las mismas. La persona que entre sin un familiar sabe que es muerto. Yo le tengo pánico al hospital, prefiero cocimiento, fíjate, antes del hospital.
Bueno,
crítico.
Sin ánimo de exacerbar más los ánimos, pero en este escenario, ¿cómo sobreviven las personas? ¿Hay niveles de descontento, hay niveles de protesta o las personas están como zombies y ya están?
Así, sí, mira, en estos momentos mi barrio es un barrio más bien tranquilo. No, mi barrio está muerto. Se va la luz y no sientes bulla, no pasa nada, todo el mundo se sienta tranquilo. Es como que ya hay que esperar morirse. Yo pienso eso, que la gente está así, ya, que no tiene solución. Y yo te voy a dar, tú sabes que siempre te he dicho la verdad y lo que pienso. Mi país es una olla de presión. Mi país Camagüey. Tú sabes que La Habana te he dicho que es otro país. Esto aquí es una olla de presión. Si la válvula no da un escape, esto va a explotar. Y explotar en cualquier momento.
La cuestión, finalmente, estamos ya a 11 de abril. ¿Cómo fue el suministro y la venta de la canasta básica el día primero? ¿Cómo funcionó este juego dominó que viene una libra de azúcar y no llegaron las dos arroz? ¿Llegó el café o no llegó el chícharo? ¿Qué vendieron?
Chícharo, sí. Vendieron no sé cuántas onzas de chícharo. Y a mí me dieron para dos personas una java del chícharo. Me imagino que esa está la proteína del 31 de diciembre porque me dieron una java del chícharo. Me dieron cigarro. Que el cigarro es una moneda de cambio en este país en este momento. Claro. El cigarro malo ese que nadie quería, eso vale como 500 pesos en la caja de cigarro. Cigarro y tabaco. Y todo el mundo se puso contento. ¿Qué es lo que te digo? Que todo el mundo es zombie. La gente se puso contento porque le dieron cigarro y chícharo. Pero no azúcar. El arroz, ¿vieron un arroz? Que estoy buscando una mamita que me enseñe a cocinar ese arroz. Si le echo un cc más de agua, queda empegostado. Si le echo un cc menos, me queda duro. No hay manera que yo logre cocinar ese arroz, que quede bueno. Entonces nadie protesta, nadie dice nada. Te digo, todo el mundo parece zombie.
¿Se resuelve las viandas en Camagüey o no?
Viandas sí, pero muy cara, ¿oíste? Ahora ya empieza el mango también, sabe comer mango no hay hambre. Y yo pienso que la gente se va a comer los mangos hasta verdes, pero en este momento hay mucha cebolla, hay mucho tomate. El vianda sí, plátano burro, todo el que tú quieras, pero muy caro, una libra de plátano burro 50 pesos. Pero bueno, vianda sí hay, pero tampoco se puede comprar.
Increíble. Gracias, ladies. Lady Tavares en Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. De Camagüey nos vamos al Portal del Oriente, la provincia de Holguín, San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial. Un honor y un gusto, como siempre, presentar desde ahí al activista Dámaso Alberto Fernández. Dámaso, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para todos.
Bueno, gusto escuchar su voz. Hemos intentado en varias oportunidades y ya tenemos lamentablemente casi una conclusión. Cuando ustedes no nos contestan es porque o no hay comunicación de Texas o no hay electricidad o no está cargado el teléfono. Evidentemente es parte de la conclusión producto de la intensificación de los últimos días los apagones. ¿Cómo anda el tema en el energético en San Andrés en los últimos días? ¿Cuántas horas de alumbrón tienen?
Bueno, esto es increíble. Ya ahora a las 12 exactamente la tumbaron de nuevo la electricidad, ahora hasta las 6 de la tarde. Por entonces lo mismo la ponen a las 6 como a las 7, que a las 8 de la noche, y la quitan de nuevo a las 3 de la mañana. O sea, de 6 a 12, entonces la vuelven a quitar de nuevo a las 12 hasta las 3 de la tarde, de la mañana. Y de ahí pues vuelven a quitar y vuelven a ponerla. En realidad el déficit eléctrico, la escasez de alimentos y medicamentos en nuestro país es cada día más crítico.
Damaso, el tema del quitipón este también hace que se malogren los equipos electrodomésticos y Etexa no garantiza nada de reparación.
Por supuesto, es que van a garantizar. Ellos rompen los equipos, los poquitos que hay, y les conviene que se rompan. No garantizan nada. Usted se rompe, por ejemplo, el refrigerador aquí a alguna persona, ¿a dónde van a quejarse? Tienen que pagarle. ¿Y cuánto vale un arreglo de un refrigerador y de cualquier equipo? Una fortuna que no la hay.
Damaso, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes ahí aislados en una comunidad rural en medio de largas horas de apagón? ¿Cómo es el diario acontecer de ustedes? ¿Me puede describir cómo sobreviven?
Imagínense. Las personas, muchas buscando palitos como leña para encender su fogón a cocinar lo poquito que aparece. Otras pues dando 1,500, 1,600 pesos en dependencia de los días por un saco de carbón que ya también va para abajo, ya casi no hay carbón. Entonces las personas, el medicamento, la alimentación, todo es una escasez total. No hay de nada. Es decir, trajeron 2 libras de arroz, 1 libra de azúcar, un ejemplo que pongo, eso es decir nada, porque ningún ser humano vive un mes con 2 libras de arroz.
Y es una realidad, pero ya esto se ha convertido en cotidianidad, ya es cotidiano, ya esto no es algo que es excepcional, que hubo una crisis un mes. Todos los meses sí, la misma crisis.
Correcto, era lo que le iba a decir, que es inaceptable que en pleno 2025 enfrentemos estos cortes de corriente, estos constantes, falta de todo, nos impide que nuestros hogares y los que tienen negocios funcionen adecuadamente. La falta de todos los productos básicos y el medicamento está trayendo, Tomás, que las personas están perdiendo la mente, se están enfermando de los nervios.
Sí, porque también es, aparte del problema de medicamento, la vitaminosis, ¿sí?, la falta de alimento, todo esto incluye un estado mental deficiente.
Estamos, el pueblo parece zombie, no sabe para dónde coger, el pueblo. Entonces, bueno, siempre se mantiene la fe y la esperanza en el cambio pacífico.
Sí, pero el pulso que palpa uno de los cubanos, hay un agotamiento ya. La población está extenuada, vamos, Alberto.
Claro que está extenuada. Uno se acuesta a dormir y no duerme pensando en qué como mañana o qué hago para sobrevivir, para comer mañana. Hay muchas personas que dicen, yo quisiera acostarme a dormir y no despertarme.
Increíble. Damaso, 1 millón de gracias y mucha suerte. Damaso Alberto Ferrer en San Andrés Holguín. Vámonos al occidente del país. Artemisa Guira y Melena. Contacto a esta hora de la tarde con la madre del preso político del 11J, Jorge Bello, la señora Marta Domínguez. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
¿Qué se sabe de Jorge?
Bueno, Tomás, ayer hablé con Jorge. Jorge estaba otra vez con la crisis que le da él en los testículos, producto de una varicocele que tiene. Y entonces estuvo en crisis y ya gracias a Dios ayer, dice que de tanto que él se quejó y nosotros nos quejamos, lograron llevarlo al médico y ponerle un plan, porque está en crisis otra vez con el problema.
¿Y sigue en Guanajay?
Sí, está trasladado en Guanajay.
¿Qué le habló de las condiciones ahí? ¿Ha habido algún mejoramiento después de que llegó de este lugar? Porque usted no decía que las condiciones eran tan malas o peores que el Combinado del Este.
No, allí las condiciones son más malas que el Combinado. El Combinado está pésimo, por eso está más malo todavía. Por lo menos desde que yo llegué me di cuenta que aquello es un lugar horrible. Eso parece un campo de concentración. Eso es horrible, la visita, más manejo para todo, los baños que ellos dan asco. No puedes, unos bancos largos que no puedes ni menearte ni alzar los codos para poder comer. Una cosa horrible, un calor cerrado, una oscuridad, porque no hay ni un foco. Ni un foco hay para ponerle al lugar este tantas personas, juntas, unas al lado de la otra, que eso es lo más grande de vida, unos bancos chiquitos que yo me fui para atrás. Eso, las condiciones son malísimas, la alimentación malísima. Porque mi hijo me dijo que la alimentación ahí está malísima. Él se alimenta del SAC.
¿Cuándo fue que lo llevaron al médico? ¿Ayer o antier?
Ayer fue que lo llevaron. Él me llamó por la tarde porque las llamadas son nada más que martes y jueves.
Muy lamentable. Marta, antes de finalizar con usted, ¿cómo anda Guira? ¿Cómo andan los apagones en Guira? Este viernes, ¿qué nos puede decir?
Mismo. Horrible. Todos los días los apagones son horribles. Ayer se fue a las 7 de la noche y vino a las 1 de la mañana. Esto es lo más grande de la vida. No nos dan tiempo a coger agua, los apagones son horribles. Todo está malo. Esto tocó fondo ya, Tomás. Esto no da más.
Venga acá, Marta. Sumado el tema de los apagones, ya hoy estamos a 11 de abril. ¿Qué vendieron por la canasta básica?
Nada.
Ni azúcar, ni arroz, absolutamente nada.
Pero si todavía no deben los mandados de marzo. Nos dieron el mes pasado, los de febrero, y todavía nos deben marzo y nos deben abril.
Bueno, pues muy lamentable, Marta, la situación. Lo que está ocurriendo ahí en Guira. Vamos a seguir teniendo información. Una pregunta, Marta. ¿La gente sigue cocinando con leña?
Sí, con leña. El carbón está muy caro y todo el mundo no tiene para comprar un saco de carbón. Todo el mundo está cocinando. Inclusive yo tengo neumonía del producto de cocinar con leña.
Es muy lamentable toda esta situación, Marta, y sin solución. Lo más lamentable, Marta Domínguez, es que hablamos en enero y es así, febrero, es así, marzo, así. Ya es el año entero en crisis. Es irreversible.
Así, eso no tiene solución. La solución es que se caiga la dictadura, más nada.
Increíble. Marta, un millón de gracias. Ahí en Guira de Melena, en Artemisa. Las gracias a Marta Domínguez del territorio. Vamos a ver si cerramos nuestro espacio. Queremos tener testimonios. Vamos a intentar la comunicación con Miguel Antonio Miranda. Miguel Antonio Miranda reside en Pinar del Río. Y con él nos proponemos cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy. Contacto en lo más occidental del territorio nacional. La ciudad de Pinar del Río, en el occidente cubano, con el activista y miembro de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Miguel Antonio Miranda. Miguel Antonio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es un gusto tenerte, como siempre, este viernes para que nos resumas la situación energética, cómo anda Pinar del Río. Me habías dicho, y quiero que me lo reitero, que ha habido un mejoramiento. Cuando me dijiste un mejoramiento, yo pensé que había regresado la luz. Bueno, está regresando por 4 horas. Realmente... no es tanto el mejoramiento. ¿Cómo anda la cuestión por allá?
Mira, la cuestión por aquí sigue pésima por mucho que lo quieras ver de cualquier punto de vista. Una mejora para nosotros los cubanos, que nos pongan 5 minutos, es una mejora porque nosotros estamos adaptados a que nos estén dando de poquito en poquito. Aquí vivimos con el susto. Ahora hemos mejorado, como digo, un tilín, pero vivimos con ese susto de que en cualquier momento todo vuelva a decaer y volver a pasar a ir a hacer las colas a los cajeros de horas y horas y horas y nunca poder sacar dinero, de volver a empezar a cocinar con leña, de volver a salir a buscar carbón, a ver si encontramos carbón para cocinar, para poder darle a nuestros hijos un poco de alimento. Vivimos con el susto también de que no podamos llevar a nuestros hijos a la escuela para que den clases, porque cuando no hay corriente, cuando hay muchos apagones, los niños duermen de noche y no los podemos mandar a la escuela porque los mandan a la escuela y se quedan dormidos en el aula. Y eso hace que el rendimiento académico de un niño baje como ha bajado en todos estos años para acá. Se está viviendo una situación triste y dolorosa, y mejora como tal no ha habido. Para que haya una mejora tienes que poner la corriente definitivamente, pero eso no le importa a nadie del gobierno, no le importa a nadie del régimen, no le importa a Díaz Canel, no le importa a nadie, y nadie nos ayuda, y seguimos viviendo todas esas circunstancias tristes. Mi madre sale por las mañanas para el trabajo, y a veces ella no tiene corriente y ya está haciendo calor ya, y mi madre tiene que sentarse en una tienda a vender, que no se vende nada porque nadie tiene dinero, sudando y sudando y sudando, y por culpa de los apagones. Entonces cuando llega a la casa tiene que amarrarse conmigo
a buscar leña o a tratar de conseguir un poquito de carbón para hacerles poquito comida que podamos conseguir. Entonces esos apagones van a seguir, yo sé que van a seguir, y abundante cada vez más, porque no hay una gota de petróleo. Según ellos dicen que no hay petróleo, no hay combustible, no hay nada. Y es difícil, muy difícil, seguir viviendo así, y más vivir, acostarse dormir en una cama y vivir con el susto de que vuelva a decaer el sistema eléctrico, o que se vuelva a caer por completo en el país, y seguir sufriendo lo que hemos sufrido ya por más de 2 años y por más de 60 años que hemos vivido de revolución terrorista.
Miguel Antonio, en el mes de abril, correspondiente al 1 de abril, ¿qué vendieron por la canasta básica? ¿Pagaron algo de lo que debían? ¿Se emparejó un poco la cosa o el déficit de alimentos continúa?
El déficit de alimentos continúa. Mira, eso ha creado un gran descontento en la población pinareña. Porque es que, mira, cuando viene la canasta básica, arroz, se dan 1 libra por persona, y usted se podrá imaginar qué puede resolver un ciudadano de este país con 1 libra por persona en la canasta básica de arroz. ¿Qué podrá comer? Como un día, y lo otro tienes que salir a inventar. De entonces, el pan, cuando te dan el pan, eso no parece un pan. No sé ni qué nombre ponerle, porque no sé qué nombre existe para poder describir eso que nos dan a nosotros, que es una falta de respeto. Porque ese pancillo que nos dan, eso es lo que nosotros podemos dar de merienda a un niño para la escuela o a un anciano que tengamos en la casa, porque no hay nada que dar de comer. De que dan la canasta básica completa en el mes, mentira. Hay mandados, como nosotros decimos, los mandados a los cubanos, ¿eh? Los mandados. Aquí se hacen los mandados de un ejemplo que lo dan en julio, se demoran 2 días para darte los mandados completos. Cuando viene, dan una librita de azúcar, es una falta de respeto. Nunca se cumple como se dice por los medios de comunicación, la televisión, el periódico, que se están cumpliendo las demandas. Es mentira, es incierto, es una pura falacia.
¿Cómo anda finalmente el tema del tarjetón y los medicamentos básicos para la hipoglicemia, la hipertensión, los problemas cardíacos? ¿Sigue el déficit de medicamentos o ha habido un mejoramiento?
Mira, el déficit de medicamentos, eso al final no llega a estar. Dan donaciones para los hospitales. Aquí en el hospital, a ver, Santa María, aquí en Pinar del Río, han hecho donaciones. Y llegan medicamentos a los médicos, pero cuando tú vas al médico, porque yo, por ejemplo, he llevado a la madre mía con una cetácea y no ha habido ni una receta para hacerla a la madre.
Bueno, pero perdona un momentico. Sin embargo, ¿cómo es posible que ese mismo medicamento que esté en falta en el hospital baja a la candonga y ahí lo hay?
Sí, en la candonga, en la cuevita, va. Mira, le voy a explicar de ese tema porque yo he ido mucho a la candonga y a la cuevita. Porque eso es un lugar donde nosotros los cubanos tenemos para llegar y resolver. Usted llega a la candonga y encuentra medicamentos cubanos por donde quiera. Es increíble. Entonces ve una gente con dipirona, con duragina, con medicamentos controlados, como la marcapasepina, el parquizoín, otros medicamentos que se le dan a personas nerviosas.
Miguel Antonio. Bueno, pues lamentablemente, de todas maneras, perdimos la comunicación con Miguel Antonio Miranda, a quien le damos de todas maneras las gracias por estos minutos de su tiempo desde el occidente del país para Cuba al día. Gracias a Dios que pudimos concretar la entrevista. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto estar hoy con la asistencia técnica de Eddie Sicilia. Y pues tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Deseándoles lo mejor el fin de semana en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro el lunes a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Buen fin de semana y los esperamos el lunes.
Como que Voz al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Holguín, la ciudad en que han nacido muchos de los mejores poetas que ha dado Cuba, es la ciudad donde nació, sobrevive y escribe Gabriel Pérez, quien se hace llamar Pérez de Holguín, como si quisiera amarrarse a sí mismo a los profundos pilares de esa ciudad fundada frente al mar y decidida a existir contra viento y marea. La poesía de Gabriel Pérez de Holguín, armónica y precisa, huele a salitre, a corazones rotos, a patria descompuesta, demolida. Sus rimas son pespuntes que levantan la imagen, pespuntes en ese traje roto que llamamos la patria, que ya es solo memoria, cadáver descompuesto a fuerza de ignominia. Traemos a Escritos al Margen a Gabriel Pérez de Holguín, y con él llega el dolor de quien se ve obligado a convivir con el desastre y, sobre todo, con las ausencias de los que solo pueden marcharse a medias. Cronista de este tiempo, Gabriel Pérez de Holguín, la ciudad en la que nunca he estado y, sin embargo, sus poetas han hecho en ella un nicho para mí, un pequeño país de hija adoptiva. Ha escrito Gabriel un poema que es mucho más que un grito a la ausencia, en una isla condenada a quedarse vacía, no solo de sus hijos, sino también de la misma vida. Se va la cruz de mi loma. Se fue Juan Gabriel Gordín, Nano Omar y Karen Cano. Se va el grande y el enano, se va todo el mundo de Holguín. Se queda solo el cojín en la sala de la casa. Karel Fernández enlaza al mástil de Barlovento. Se fue Guillermo Sarmiento, la ausencia abraza. Se piró Junior García. Trébol se fue completo. En el Parque San José, el angelote se enfría y don Calixto García lagrimea en lo profundo y Faustino en inframundo nos guayaberea un son que comprime el corazón. Se queda sin Cuba el mundo. Se fue Zenobio Pavón y tras vencer mil asedios se exilió Betsy Remedios. Se marchó George Riverón. Se ha perdido la razón, la memoria y el detalle. Se cambia la natal calle por una calle cualquiera. Se enmustia la primavera en las delicias del valle. Al abrir de la mañana, muy solo se queda Abdiel repitiendo «Soy Fidel», vistiendo de roca pana, y entre tanto la cubana bandera cambia de axioma, de los parques y la loma por un parque de volcanes, y entre coyotes y truanes nos destrozan la paloma. Los médicos, los dentistas están en cola por irse. Es hora de decidirse y hacer algo en estas pistas, embrujadas por marxistas, seres de almas infatuas. Los héroes en sus estatuas no quieren desayunar, también se quieren pirar, huir de las tierras fatuas. Se fue Dianco el bailarín y Chapman el pelotero. Nadie quiere el noticiero en todo el mapa de Holguín. La guitarra y el violín lucen alas de Alcatraz. El arte no aguantó más. Todos se fueron volando y aterrizaron cantando en el show de Sánchez Gras.
Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba.